Bueno, buenas tardes. Es difícil decir algo después de la sesión de Marita, y aparte me dijeron que tenía poco tiempo, así que prácticamente me levanto y me voy, que está todo dicho.
No voy a hacer eso
por compromiso, pero bueno. Primero, mi nombre es Ronald Telis, soy docente de comunicación en la Universidad de la República en Uruguay, y quiero agradecer a la invitación que me impartieron para que viniera aquí. Y me alegra mucho, creo que todos los que están en esta mesa lo han dicho, pero creo que es genuino para todos, efectivamente, de verlos a ustedes, estudiantes, realmente participativos. Si eso no fuera así, todo esto no tendría sentido realmente. Entonces hay que repetirlo. En definitiva, lo que yo voy a exponer, dado el poco tiempo que tengo, y es un poco también lo que tenía planificado, es de, o tiene un nivel muy alto de generalidad. Lo que voy a exponer se llamaría algo así como modernidad, universidad y formación en comunicación, y supone cuatro cosas: una pequeña idea motivadora, un supuesto, una descripción y finalmente una distinción. Repito, una idea motivadora, y un supuesto, una de evaluación o descripción y finalmente una distinción. Para finalizar con algunos elementos de esta especie de mapa conceptual que nos lleve a alguna idea sobre perfil en la formación en comunicación. Otra cosa que quiero decir antes de empezar es que, lamentablemente, no voy a ser prescriptivo ni propositivo porque no sabía cómo. Lamentablemente no tengo ideas prescriptivas o propositivas de qué es efectivamente lo que debería ser un alumno, ¿sí?, en comunicación. Más bien, mi experiencia en el campo de trabajo sobre la comunicación me ha mostrado a mí que lo que yo puedo hacer, no digo otros, lo que yo puedo hacer es tratar de conjuntamente mostrar perspectivas, formas distintas de ver algunos problemas, formas de hacerse las preguntas. Y eso es lo que voy a intentar entonces aquí. No proponer ninguna dirección en particular, repito porque no sabía cómo hacerlo, pero sí, en todo caso, dar algunos elementos de una configuración para mirar el problema de la comunicación en su vínculo con la formación en comunicación. La idea motivadora. La idea motivadora es una idea tomada de Walter Benjamin en la tesis sobre historia, filosofía de la historia, donde Benjamin nos llama la atención sobre el hecho de que dos eventos históricos separados por un lazo temporal cronológico muy amplio, sin embargo, pueden presentar una misma constelación saturada de tensiones. Esta idea de que dos hechos que históricamente están separados cronológicamente, sin embargo, comparten una misma constelación, es parte de una idea crítica de Benjamin sobre la noción de lo que él llama el historicismo, ¿sí?, la idea de una historia lineal, la idea de una historia acumulativa, y que él pretende que estas constelaciones, que quedan a veces como trancadas, la historia como una constelación que a veces se tranca en uno de sus ramales pero que luego se reedita, me va a ayudar a plantear, ¿sí?, cómo algunas ideas que fueron fundantes en el campo de la comunicación a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se reditúan como redituando una vieja constelación, es decir, una misma unidad temática. Este es el supuesto, la motivación. Ahora, el supuesto. El supuesto es sobre la universidad. ¿Cuál es la función que tiene la universidad? Y dentro de la universidad, obviamente, los estudios de comunicación. La idea de una universidad socialmente comprometida con el desarrollo social pertenece a una larga tradición dedicada a asignar a la universidad los propósitos sociales considerados prioritarios, desde el ascenso y consideración de una concepción particular de la modernidad como proyecto del individualismo liberal, ligado a la promoción de la autonomía como condición de ejercicio de la agencia racional, lo que, en el próximo punto voy a decir, Victor Wagner, un teórico de la sociología contemporánea, llama, ¿sí?, el modernismo imperial. Esta concepción liberal individualista es lo que Wagner llama, ¿sí?, modernismo imperial. Bajo esta concepción, ¿sí?, los fines que se le asignan a la universidad la proponen, entre otras cosas, como motor de la modernización, del desarrollo nacional y de la consolidación de una nación, así como la generación de mano de obra, el desarrollo del capital humano, la democratización y la transformación social vinculada al desarrollo económico y aumento de la competitividad, que han estado entre los imperativos que se ha sostenido que la universidad debe cumplir y que debe superar, en todo caso a partir de estos imperativos, la definición interna en términos de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, la universidad debe cumplir y responder sin duda a estas expectativas. necesidades de la sociedad en su multiplicidad de intereses. Y eso, esta idea de responder a estos imperativos, va de la mano con los discursos reformistas que encontramos hoy, ¿sí?, en el campo de las diferentes posiciones con respecto a la función de la universidad. Pero solamente un contrato social que tolere y sostenga conjuntamente diferentes interacciones con la diversidad de intereses societarios y que a la vez no reduzca la educación universitaria con sus diversos fines y propósitos a la estrechez de las nociones de desarrollo vinculadas, por ejemplo, a la noción de sociedad de la información y el conocimiento, permitirá reconceptualizar el compromiso social de la universidad. Bien, creo que, dado este supuesto y dada esta necesidad de reforma de la universidad y en particular de los estudios de comunicación, que sin duda, a partir de finales del siglo XIX, la consolidación del campo y principios del siglo XX, conformaron, ¿sí?, el proyecto de desarrollo de estudios en comunicación como parte de un proyecto explícito de desarrollo, con función desarrollista. Claramente, y se hicieron eco de esa función desarrollista América Latina. Y la constelación de la que Benjamin yo les traía nos recuerda, me hace pensar, creo que hay datos evidentes, para ver en el mundo contemporáneo teorías, concepciones de la universidad y de la comunicación neodesarrollistas, que encajan exactamente en aquello que parecía habíamos de alguna manera sobrepasado en los años 40. ¿Sí? Peter Wagner, recién les mencionaba, un teórico de la sociología contemporáneo, en varios de sus últimos libros, por ejemplo, Teorizando la Modernidad, ¿sí?, y la Modernidad como Experiencia, nos dice que la modernidad es una manera en la cual los seres humanos conciben sus vidas. Como tal, ello dirige las interrogantes de cómo gobernar la vida en común, cómo satisfacer las necesidades humanas y cómo establecer conocimientos válidos. La especificidad de la interpretación predominante de la modernidad es el compromiso con la autonomía, darse uno mismo su propia ley. Así, las modernas respuestas a estas cuestiones no pueden ser derivadas de fuentes externas a la propia autoridad. Por implicación, entonces, parece que toda respuesta que intente dar, sí, darse a estas interrogantes siempre queda abierta, sí, a crítica y a réplica. Por lo tanto, lo que nos encontramos, según Wagner, es que los esfuerzos que hicieron, por ejemplo, Kant o Habermas, de tratar de encontrar una estructura universal subyacente de legitimación como proyecto de la modernidad, lo que dice Peter Wagner es, en realidad, solamente explícito un ideal, una interpretación que se volvió, ¿sí?, homogeneizante, lo que él llama, como dije hace ratito, ¿sí?, una modernidad, ¿sí?, imperial. Una concepción, una interpretación predominante de la modernidad que pretende que hay una estructura de legitimación universal y subyacente y que solo hay que renovarla. Obviamente, Peter Wagner se enfrenta a esta idea y trata de reencontrar en la noción de modernidad, más que una estructura subyacente, núcleos de problemas. Problemas como los siguientes. Las interrogantes, dice Wagner, acerca de la modernidad persiguen dar cuenta de esferas normativas como, uno, reglas para la vida en común, que constituye la problemática política. Dos, la que refieren a la satisfacción de las necesidades, es decir, la problemática económica. Y tres, las que se dirigen a reglas del conocimiento válido, es decir, la problemática sistémica. Yo podría agregar otras, pero el punto está, y en eso me parece interesante la lectura de Wagner, que a la hora de pensar el rol que tiene la universidad para el desarrollo, para proyectos nacionales, ¿sí?, en realidad se debe, ¿sí?, tener cuidado de no reducir la problemática del poder, ¿sí?, al poder político e identificar los diferentes intereses societarios con determinados sectores que por algunas razones, ¿sí?, en el cambio y en el devenir de la historia, se transforman en grupos con pretensiones hegemónicas. Entonces, si efectivamente la universidad tiene, como parece que tiene, y particularmente la comunicación, una función a la hora de pensar, ¿sí?, el desarrollo y aportar al mercado, en el sentido de, sin decir temor, no hay que decirlo con temor, a el campo, al mundo del trabajo, es un requerimiento de la universidad, la mayoría de ustedes, ¿sí?, entre otras cosas, no estarían aquí si efectivamente no tuvieran expectativas de incorporarse, ¿sí?, al mundo del trabajo. Pero creo que eso solo es posible en un sentido crítico si uno supera, particularmente en el campo de la comunicación, un supuesto que está en esa constelación que nos recuerda Benjamin y que está en el origen mismo del campo de la comunicación.